Las 7 de la noche, 50 minutos, y antes de arrancar con el debate central de esta noche, queremos hablar con Abraham Pinchao Cepeda. Él es presidente de Asonal Judicial en Tuluá y miembro del Comité Municipal del Paro Nacional. Esto para hablar de lo ocurrido ayer en Tuluá y entender los efectos que este incendio provocó, acabando con casi todos los expedientes que reposaban en el Palacio de Justicia, que justamente ayer a esta hora ardía en llamas. Está ya con nosotros el señor Pinchao Cepeda. Muy bien, entonces vamos, tiene un problema con internet, según me cuenta Paulina Morales, nuestra productora general, así que nos vamos a iniciar nuestro debate. Vamos a hablar hoy, para entender 28 días después de este inicio del paro nacional, cuál es la situación de orden público en el país. Pues ante el paso lento de diálogos y negociaciones, se van presentando hechos de violencia muy delicados, como el ocurrido ayer en Tuluá. También daremos una mirada al papel de las marchas del silencio en Cali, a su capacidad de convocatoria y significado, y una opinión también, un análisis sobre los resultados del viaje de la vicepresidencia a los Estados Unidos. María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Diana, a usted muy buenas noches, a los compañeros de este panel y a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Thierry Weiss, empresario, columnista del Tiempo, gracias por acompañarnos también.
Hola Diana, gracias por tenerme de vuelta, me encanta estar acá. Saludos senadora, saludos Juan.
Juan Esteban Lewin, periodista, director editorial de La Silla Vacía, buenas noches.
Muy buenas noches Diana, qué bueno estar acá de nuevo. Buenas noches a la senadora Guerra, a Thierry, gran columnista por demás, y a toda la gran audiencia de Hora 20, como siempre.
Así es, nos ha sorprendido Thierry, ¿no? Increíble. Y nos vamos a esperar un momentico, Angélica Lozano, que ya también se está conectando. Mientras tanto, un poco de contexto, ver un poco este escenario del estallido social, de los reclamos legítimos, de la protesta pacífica, producto de acumulación de motivos que ya hemos hablado, y esta sensación de muy buena parte del país, que es de una sensación de desgobierno y de caos que se apodera de algunas ciudades o regiones. A casi un mes después de una jornada de movilizaciones este miércoles, distintas organizaciones han registrado cifras de horror en las más de 9.000 concentraciones que reporta el Ministerio de Defensa. Según la ONG Temblores, se han registrado 43 homicidios, 3.155 casos de violencia policial, 595 intervenciones violentas. La Fiscalía habla de 129 desaparecidos. La Defensoría reporta 239 vulneraciones a los derechos humanos, y organismos como Human Rights Watch aseguran que hay al menos 61 denuncias creíbles sobre muertes durante estas manifestaciones. Y este panorama de dolor y de espiral de violencia a la que estamos entrando, pues se vio anoche cuando vimos el Palacio de Justicia de Tuluá en llamas, también la quema de la alcaldía en Jamundí, la toma de patios de tránsito en varias ciudades, o los ataques directos a almacenes de cadena. En fin, está ya con nosotros, entiendo, creo que ya ha conectado su internet, Abraham Pinchao Cepeda, ¿me escucha? Todavía no, si no es posible, la conexión por vía Zoom, también lo podemos tener por vía telefónica. Paulina, mientras tanto saludo a Angélica Lozano, buenas noches Angélica, gracias por estar con nosotros.
Un gusto estar con ustedes.
Me avisan entonces cuando tengamos a el doctor Pinchao Cepeda. Y en medio de todo eso también una serie de problemas muy graves con las misiones médicas. Hoy, por ejemplo, en Usme las atacaron, 80 heridos al final de la manifestación, con lo cual pues estamos en una situación bastante, bastante delicada. Me gustaría empezar por analizar esta jornada del paro de hoy, antes de hablar de otros temas. ¿Qué balance hacen de la jornada de hoy? El comité convocó a las marchas, sigue igual de vivo el paro, se desinfla, es natural. ¿Cómo entienden esta jornada de hoy, la que estamos viviendo en el día de hoy? Una primera aproximación, Thierry. ¿Y cómo se da en Barranquilla, por ejemplo?
Gracias, Diana. Lo que alcancé a ver hoy en la calle estuvo bastante pacífico, animado, festivo. No hubo actos violentos que yo sepa, o de los que nos hayamos enterado hasta ahora por la prensa. De hecho, por donde yo vivo y trabajo suelen pasar las manifestaciones y se nota un estilo distinto en estos momentos al que hubo, digamos, hace 3 semanas. Sin embargo, me sigue preocupando muchísimo lo que está pasando en el resto del país, lo que acabas de comentar en USME, etcétera. Esto va a cumplir un mes dentro de 2-3 días. Creo que nunca habíamos tenido una perturbación del orden nacional tan larga, pues de parte de la sociedad civil, pues de parte de otros grupos. Claro que ha pasado. Entonces, realmente aquí sí hay algo estructural que hay que entrar a analizar, porque una población no dura un mes en pie de paro espontáneamente solamente. Aquí hay obviamente un gran inconformismo, y también hay otra cantidad de elementos que pienso que hay que entrar a ponderar.
Y es lo que vamos a tratar de hacer esta noche. Ya está con nosotros Abraham Pinchao Cepeda, presidente de la Zonal Judicial de Tuluá. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, y sobre todo una voz desde Tuluá para que nos explique, además siendo usted miembro de ese Comité Municipal del Paro Nacional, ¿qué fue lo que pasó anoche en Tuluá? ¿Por qué el Palacio de Justicia termina incendiado?
Para temas, solo para ti, Marina, tu equipo de humano de trabajo, y para sencillo, para toda tu importante audiencia. Bueno, en concreto, sí, yo pertenezco al Comité Nacional de Paro por ser integrante de la CUT, como miembro de la Zonal Judicial SI, somos parte de ella. Por consiguiente, automáticamente tenemos la condición de miembro del Comité de Paro Nacional.
¿Y qué fue lo que ocurrió, doctor Abraham?
Sí, en concreto podemos manifestar lo siguiente. El alcalde de la ciudad de Tuluá se ha manifestado que esas barricadas que existían al exterior de la ciudad, dos de ellas, pues no fueran tocadas, porque, digamos, en todo Colombia existen muchas barricadas donde los, digamos, los automóviles y las tractomulas y todo lo que tiene que ver de ambular vehicular no pasaba por allí. Se le dio la ESMAD por ir a atacar esos dos sitios, y pues sí, en la noche anterior, pues esas personas pues fueron desalojadas de los sitios, ¿no? Y ellos, interpreto que en su ironía, manifestaban públicamente que así como lo habían desplazado en las barricadas, pues que los vieran en el centro de la ciudad. Eso es lo que uno escuchaba al interior de la manifestación que se dio. Una cantidad de jóvenes hicieron presencia en el centro de la ciudad de las 4 de la tarde, en la Plaza Cívica Boyacá, al frente de la alcaldía. Ahí volvió el tema del SMAT, y ahí se dio una guerra campal entre muchos jóvenes que hacían parte de esa congregación.
Yo tengo una pregunta, pero usted me está explicando que porque el SMAT los quita del lugar, o como se dice, les quita las barricadas, en venganza, ¿estas personas incendian el Palacio de Justicia?
No, en concreto no. Ellos fueron desalojados del sitio la noche tras anterior. La noche siguiente, que fue la noche de anoche, estas personas hicieron en el centro de la ciudad a partir de las 4 de la tarde, y eso se volvió una situación incontrolable.
Cuando usted me dice, perdóneme Abraham, cuando usted me dice estas personas, ¿se está refiriendo a quiénes?
A una cantidad de jóvenes. Inclusive uno percibe de jóvenes que no eran ni siquiera de la ciudad, ¿sí? Una cantidad de personas que, pues uno, como un pueblo pequeño, uno más o menos conoce su identidad de las personas, ¿sí? Pero igual, como te digo, eso se volvió una situación incontrolable. De hecho, que muchos edificios, inclusive las empresas municipales, pretendieron hacerlo. El enfrentamiento luego, mis compañeritos de trabajo que estaban aún en el edificio, los gases lacrimógenos le dieron lugar a que tuvieran que ausentarse de sus despachos para irse para sus casas.
Estas personas que usted dice que, sí, estas personas que usted dice que no eran, que eran jóvenes, pero que no eran específicamente de Tuluá, ¿usted ha podido identificar de dónde vendrían? Si estas personas vienen de otras partes, ¿quién las trae? ¿Por qué llegan a Tuluá? ¿Cuál es el objeto de incendiar el Palacio de Justicia?
Bueno, yo observo muchos acentos, inclusive acentos venezolanos, ¿sí? Acentos como de otras ciudades. Por ejemplo, yo podía manifestar que hubo gente de Buga, ¿sí? Hubo gente de otras, de San Pedro, por ejemplo, ¿sí? Que hicieron presencia en el lugar, por la cercanía de las ciudades. Entonces, uno observa por la voz de las personas, uno percibe más o menos cuál es el tulueño, y muchas veces, porque eso lo decían a voz populi, cierto, que si no lo querían ver en la parte exterior de la ciudad, iban a estar, pues, o sea, lo que los vieron en el centro de la ciudad, y eso es lo que gritaban muchas de esas personas que estaban haciendo presencia.
Aquí hay varias versiones en el día de hoy, que es una de estas cosas que es nadar en medio de estas versiones, o algunas autoridades hablan de que en la zona se habían infiltrado miembros del ELN, se habla de procesos contra narcotráfico y contra ciertos grupos criminales que les convenía no al ELN, sino a narcos de esta zona del valle acabar y que habrían pagado a estos vándalos. ¿Qué de esa información usted ha podido establecer?
Bueno, es errada. De una vez le puntualizo que es errada. En primera situación es que los narcotraficantes, los capos que han habido aquí en Tuluá, han sido casi por lo regular juzgados en la ciudad de Bogotá, generalmente, o en otras ciudades como Cali inclusive. Entonces, no podríamos afirmar que producto de un expediente de alta relevancia se haya ocasionado la situación particular de anoche. O sea, no podemos decir que hay un expediente, pues, como en el pasado, que sí se, digamos, se congregaba a las personitas, las víctimas, por ejemplo, a los alrededores del palacio. En esta ocasión no hay ningún expediente, como lo están afirmando, es una mera hipótesis, es una condición errada de lo que expresa la gente. Pero la verdad, en concreto, no hay ningún expediente que fueran por él, pues, precisamente, y que se hubiera proferido la congregación de esa gente allí para provocar el incendio del Palacio de Justicia.
¿Cómo entiende usted que el alcalde y la policía digan que la situación es incontrolable? O sea, que la institucionalidad, que el Estado es incapaz de controlar una situación como esa. Que Tuluá se haya salido del control de la institucionalidad, de la autoridad. ¿Cómo se explica usted eso?
Fácil, fácil. Hace mucho rato en la ciudad de Tuluá se le han quitado agentes de la policía. O sea, en este momento hay una, inclusive, hace unos 2 años se manifestaba que de la policía se llevaban mucha gente para la ciudad de Bogotá. Entre otras cosas, que hay una escuela de formación y en vez de dejar gente aquí en la ciudad de Tuluá, se los trasladaban para Bogotá. Entonces, no es justo que formemos personas y luego dejemos la ciudad sola. Ayer precisamente, alrededor de solamente 15 motos de la policía deambulaban por la ciudad, las mismas hoy. Entonces uno ve la ausencia de la autoridad dentro de la ciudad y eso produce a que entre 230 mil habitantes que somos de la ciudad de Tuluá sea muy mínima la policía para actuar en cualquier circunstancia como la que fue en la hora de anoche.
Doctor Abraham, usted como miembro del paro, tengo que preguntarle, ¿obedece esta situación una expresión de protesta como la que ustedes lideran? ¿Usted?
No, para nada. Nosotros hace muchos años, el país lo conoce, hemos estado en protestas pacíficas dentro y fuera de los palacios de justicia. Hemos caminado por las calles en una protesta pacífica. Y no nos íbamos a prestar para, digamos, para una situación de nuestro propio asunto, ¿no? Nuestro propio edificio, no. Que se desenmarque de eso, porque nosotros hemos hecho las protestas pacíficas contra el gobierno y contra la reforma a la justicia que está caminando en el Congreso de la República y con los otros que es la tributaria y con la de la salud. Por eso nos conducimos con la CUT a salir al paro nacional.
Gracias por estar con nosotros. Una primera opinión de los panelistas luego de lo que han escuchado. María del Rosario Guerra.
Gracias, Diana. Lo primero que tengo que precisar, el representante de la zona judicial habló de que el ESMAD atacó los sitios. El ESMAD no ataca, usted hizo una buena precisión, Diana. El ESMAD, dentro de sus responsabilidades legales y constitucionales, va precisamente a defender el resto de la ciudadanía, pero sobre todo a quitar esas barreras que están y que impiden que la fuerza pública actúe. Entonces, esa precisión, porque a mí sí me preocupa que resulta que ahora el problema lo tiene el ESMAD cuando es la institución. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, que se siga señalando como si el generador de la violencia fuera el ESMAD. No, el ESMAD es el llamado a protegernos, a defendernos, e incluso a ustedes, aquellos que marchen pacíficamente. Entonces, no podemos confundir quiénes son los generadores de la violencia con los llamados a defender, a recuperar el orden y la seguridad. Que si alguno de los miembros de la policía se extralimita, estarán las investigaciones del caso. Eso era lo primero que quería mencionar.
Sí, pero ahí también llama tengo que hacer una precisión, María del Rosario, porque sí. Yo no le entendí a Abraham que esta violencia la haya provocado el ESMAD. Yo creo que él narró trató de hacer una línea de tiempo entre lo que había ocurrido. Por eso le pregunté si era efecto de ustedes nos quitan, nosotros nos vengamos, y él dijo que no. Él solamente dijo, según lo que yo entendí, no sé si los otros panelistas también, que estos eran los hechos que habían se habían presentado.
Sí. Es que como él arrancó diciendo, Diana, el ESMAD atacó esos sitios. Entonces, esa palabra atacar es como si el ESMAD hubiese sido el generador. Ya luego, cuando usted le contrapregunta a Diana, él hace la precisión. Y por eso yo quería arrancar por ese punto. Un segundo punto. A mí sí me preocupa que no solo fue el Palacio de Justicia de Tuluá, sino URIs en Cali, en Bogotá y otros sitios. Hoy el mismo comunicado de la Corte Suprema identifica varios sitios en diferentes ciudades del país de la justicia donde se están quemando o han intentado quemarlo, y llama eso también mucho la atención. Y un tercer aspecto que me preocupa, digamos, de todo esto ligado con el tema de la justicia, es que a nosotros no se nos puede olvidar que si bien muchos de los casos, como dijo el señor de Asunal Judicial, pueden estar en Bogotá, sí había casos, tanto en la URI de Cali como en este Tuluá, de investigaciones por narcotráfico. Eso es lo que se leyó de alguno de los informes que reportaba. Entonces, nosotros no podemos seguir. Primero, con este, ya se retiró la tributaria, ya se retiró el proyecto de ley de salud, etcétera, y entonces ya eso no puede ser los argumentos para seguir marchando.
Eso era lo que le iba a preguntar, digamos, como tratar de no mezclar las dos cosas, porque entiendo claramente que esta situación de orden público desbordada en el país, pues no tiene nada que ver con la protesta. Y aquí es donde quiero entender, que es un poco lo que Thierry ha dicho, si un país logra mantenerse un mes en protesta sin que se estén presentando estos hechos como los que se están presentando, es porque tenemos que entrar a analizar otras dinámicas.
Así es.
Que están apareciendo en este escenario. Angélica Lozano.
Sí, es una mezcla de todo. Por ejemplo, mañana es el tercer debate de la reforma a la justicia de la que habla el señor de Asunal, pero un paro tan largo, tan espontáneo, sin articulación, se suma a toda clase de cosas. Hoy en USME hubo por lo menos 4 eventos distintos que se agrupan. 4 de la mañana, los transportadores del provisional, de 4 de la mañana al mediodía. Hoy no pudo salir la gente de USME a trabajar. Bloquean el Transmilenio, 100, 200 personas, y pueden perjudicar a cientos de miles de personas que no pueden llegar a su trabajo, y se suma con otros fenómenos y terminan correteándose todo el día y bloquean, hay heridos, sobre todo por gases, por piedra, hay ambulancias que no pueden llegar porque con 4 bloqueos, ¿cómo llega la gente? Si llega a haber un herido de gravedad, no puede entrar. Entonces ya son fenómenos de mezcolanza de cosas que generan rechazo, van a erosionar el apoyo popular a las demandas legítimas ante tantas causas injustas en nuestro país, en nuestra sociedad, pero ya llega el punto en que pueden poner a ciudadanos contra ciudadanos que están afectados. Soacha, las ciudadanas que viven en San Mateo, en Soacha, simplemente tienen que caminar horas porque destruyeron toda la infraestructura de Transmilenio en Soacha. Y no hay una estación útil, no hay un portal, luego no pueden operar buses, luego tiene la gente que caminar. Eso va a deteriorar el apoyo ciudadano, donde resalto, por supuesto, que hay muchas causas que ameritan y que qué valiosa la expresión ciudadana y pacífica, pero la dispersión de temas, de agenda, eso que pasó en Tuluá, pasó en Jamundí hace 8 días, y no fueron ni siquiera los jóvenes del paro. Dicen personas en las que creo del gobierno de Jamundí que ya es la politiquería local de quememos planeación, quememos tesorería, quemaron la alcaldía, quemaron archivos estratégicos que tenían copia digital virtual, pero ya es una mezcla. Los mismos chinos que estuvieron en el paro, en la carretera, llegaron a la alcaldía a decir nosotros no fuimos. Allá también dicen que era gente externa. Entonces, en el desorden, pues muchos pescan y ganancia de pescadores y se va dispersando unas reclamaciones sociales y donde no hay interlocución ni vocería, que obviamente desborda el comité del paro. Hoy en la comisión primera tuvimos una sesión dolorosísima con empresarios y comunidades de Nariño, Cauca y Valle, para llorar por los efectos de los bloqueos en la convivencia, en la cotidianidad, en la, no solo en los negocios, los campesinos, de modo que mucho positivo pues por la removida social, pero también unos efectos adversos que se van a ir degradando en encontrones por los que nadie responde, como los de Tuluá, como los de Jamundí o como los que puede pasar hoy. Las ambulancias no pueden pasar, pues se puede morir alguien sin atención.
Juan Esteban.
Yo creo que lo que señala la senadora Lozano es muy importante, y es esta diversidad de paros, si se quiere hablar, o de manifestaciones distintas que hay, que hacen tan complejo evaluar la situación, entender además para dónde va. No, aparte de lo que hemos visto es cómo se encienden diferentes ciudades o municipios uno tras otro, ¿no? En Barranquilla, por ejemplo, Thierry nos contaba hace un rato, hoy estuvo muy tranquilo, como ha estado en general, pero el día del partido de la Libertadores todos vimos lo que pasó. Bueno, son como estallidos en momentos que tienen que ver también con esta diversidad y que hacen muy difícil evaluar y también encontrar como un manejo adecuado, que desbordan a cualquier capacidad, digamos, de una institución como la policía. Sin embargo, yo creo que más allá de esa diversidad, de esa dificultad, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que siento que no está lo suficiente en el debate público, que yo pondría sobre la mesa, y es la importancia de rescatar no solo el ejercicio de la fuerza, sino sobre todo la legitimidad con la cual se ejerce esa fuerza. Esa legitimidad se construye ejerciendo la fuerza como debe ser, no de manera proporcional en los casos en los que se debe, pero también impartiendo justicia pronta y efectiva cuando hay abusos como en estos terribles asesinatos que hemos visto y demás. Y yo siento, por lo tanto, que esto conecta un poquito, que es algo obvio para decirlo, pero que siento de nuevo que no está tan en el debate, hasta dónde lo que ha hecho, digamos, episodios como el de Javier Ordóñez, el horrible asesinato de Javier Ordóñez en manos de policías, y la lentitud de la justicia en general de mostrar un resultado frente a eso, es parte del caldo de cultivo de esto que ocurre. Se ha hablado mucho de lo que pasa, que también es cierto, digamos, porque estamos hablando de una cuestión, así como hay muchos actores, muchos factores también, ¿no? El problema social que tenemos de los ninis, los jóvenes que no tienen ni estudio, ni trabajo, ni oportunidades, en parte son esos mismos jóvenes que le tienen miedo o inclusive odio, o inclusive problemas directos, ya hay personales incluso con policías de lugares específicos. En la medida en que no construyamos una legitimidad mayor para la policía, y por eso es tan importante una reforma que la refuerce, ¿no? Que la haga mejor, más cercana al ciudadano, y también capaz de ejercer aquello para lo que está llamado a hacer, pues es mucho más difícil resolver este tipo de situaciones donde hay tantos, de nuevo, tantos actores locales, nacionales y demás, y ¿no? Esta mezcolanza que decía la senadora Lozano, creo que la senadora Guerra quiere hablar.
A mí me parece muy importante tener en cuenta es este punto de la justicia, porque me sigue preocupando exactamente, y yo he tenido como ese punto que plantea Lewin, y es como, y por eso decía, nadar entre todas estas versiones y posibilidades, pues lo único que hace es terminar por dañar aún más la posibilidad de encontrar soluciones y de tener una comprensión sobre lo que nos está pasando. Con lo cual mezclo esto un poco. ¿Hasta qué punto el discurso político impide además no tener unas claridades concretas y unas responsabilidades concretas desde lo judicial? Gustavo Petro decía hoy que estamos ante terrorismo de Estado. El gobierno dice que estamos ante un intento de desestabilizar el gobierno y de atacar a la fuerza pública. Luego, Rafael Guarín dijo que la gente de la primera línea era una organización delincuencial. Entonces, nos movemos todo el día en una serie de posiciones ideológicas, además, o de narrativas en las que posiblemente muchos creen, pero en los que no hay una justicia que nos diga realmente estas criminalidades cruzadas, que están dentro del paro, ¿quién las va a judicializar? ¿Quién nos va a decir cuáles son? ¿Por qué están funcionando en las ciudades capitales y en los municipios? ¿Cuál es el papel de las alcaldías locales? Ayer era una situación absolutamente increíble a esta hora, que no aparecía el comandante de policía de la zona, no aparecía el alcalde. Es como que en ese momento en que el vandalismo se toma o esta criminalidad se toma las calles, las autoridades no aparecen, y no aparecen a cumplir con el ejercicio legítimo de la autoridad. María del Rosario.
No, Diana, yo quería reafirmar lo que decía Juan Esteban sobre la importancia de la legitimidad de la autoridad. Y lo digo por un hecho ayer en la Cámara, en el Congreso. Si nosotros, que somos funcionarios públicos, que tenemos una responsabilidad superior, no damos ejemplo de respeto a la autoridad, ¿cómo vamos luego a exigirle a terceros, a los ciudadanos que lo hagan? Entonces también hay para reafirmar que tenemos que iniciar por nosotros mismos, congresistas, de dar ejemplo verbal, de cualquier gesto que hagamos que afectemos la autoridad. Y segundo, yo comparto también con usted, hoy más que nunca la justicia tiene que dar resultados pronto, porque así se están exigiendo. Por ejemplo, para el caso de las personas involucradas del ESMAD, saber rápidamente si sí tienen responsabilidad o no. Como por ejemplo este caso de la violación, que luego se encontró que no, y la misma persona reconoce que lo había inventado. Pero como este en todos los casos, porque lo que no puede pasar es que pasen los meses y aquí no se sepa de un lado o de otro esa responsabilidad. Entonces esa legitimidad pasa, y comparto totalmente lo dicho por Juan Esteban, por el respeto, pero también por la acción rápida de la justicia.
Claro, pero hay casos de la justicia como el que mencionaba Juan Esteban Lewin, que ya no tiene por qué tener demora, como es el caso de Ordóñez, o como son otros casos. Entonces, este temor de la justicia para reconocer los abusos de la fuerza pública, porque reconocerlos creen que implica un devastar a la institucionalidad, cuando podría tener la lectura diferente, es somos capaces de reconocer que esto ocurrió. Y a partir de ese reconocimiento, encontrar una manera de comunicarse con ese otro, es silencio frente a cualquier abuso de la fuerza pública, porque si reconocemos que la fuerza pública ha cometido unos desmanes, entonces estaríamos acabando la institucionalidad. No es al contrario, ¿no fortalecemos acaso la institucionalidad, Thierry?
Completamente de acuerdo, Diana, completamente de acuerdo. Yo no pienso que eso debe ser tabú. En otras partes del mundo también hay abusos de la fuerza pública y se pueden reconocer y se pueden judicializar. A mí me parece que esa parte está muy clara. Yo quiero mencionar una cosita, tiene que ver con lo que dijo Juan, y es que así como estamos haciendo ese énfasis en lo de la fuerza pública, a mí me preocupa que no se esté hablando lo suficiente de si se va a judicializar o cómo los desmanes que han ocurrido de parte de los participantes del paro, que seguramente son una minoría los que han incurrido en violencia, pero las frustraciones que se están generando alrededor de este paro son muy grandes. A la familia esa que perdió un bebé porque no dejaron pasar la ambulancia, ¿quién le responde a ellos? Los empresarios que han perdido su producto, su cosecha, ¿quién le responde a ellos? ¿Quién responde por las estaciones de Transmilenio que fueron incendiadas? ¿Quién responde por los locales saqueados? ¿Se van a quedar todos esos actos en la impunidad? Porque a pesar de que la justicia colombiana es imperfecta y a pesar de que la justicia colombiana tiene una cantidad de defectos, los abusos de la fuerza pública eventualmente, a través de la presión del Congreso, a través de la presión de la prensa, de las ONG, de la comunidad internacional, etcétera, etcétera, eso puede generar que se judicialicen. Por lo menos ha pasado en otros casos. Así no sea perfecto. Pero ¿qué va a pasar con todos los otros actos que han ocurrido en estos días? ¿Se van a quedar así? A mí me parece que ese sería un mensaje grave de parte del Estado colombiano, y con una posible consecuencia además concreta, que es que vengan demandas contra el Estado colombiano más adelante, por no haber sido capaz de impedir saqueos, incendios, robos, destrucción de propiedad privada, etcétera.
Angélica.
Es de una complejidad enorme y nos mordemos la cola, y hay que empezar por el reconocimiento de hechos, de excesos, de abusos, para emprender un proceso de reforma. Y creo que gana la institucionalidad cuando se asume con entereza esa realidad. Por supuesto, las Fuerzas Armadas, puntualmente la policía, un órgano enorme, jerárquico, con muchos desafíos institucionales. Ascender dentro de la policía, Diana, es muy difícil. Hay un clasismo, una discriminación. Si usted tiene posibilidades económicas, puede arrancar la posibilidad de llegar a general. Si no, usted toda la vida estará en la base y sin posibilidad de ascenso, mal remunerado, un trabajo tan difícil. Las familias de los policías no saben por la noche si sus seres queridos van a llegar a la casa. Entonces hay mucho por trabajar en la formación, en la evaluación, en la disciplina externa, pero yo creo que se equivoca el presidente Duque en no reconocer los errores. 3 años de gobierno, 3 ministros de defensa, 4 mociones de censura. Lo que falla más allá de las personas y los ministros es la política de seguridad. Y tenemos que asumir una etapa de revisión institucional y de mejora de la policía, con calidad para ellos en sus procesos laboral, garantías, pero también de formación y adecuación de la convivencia, pero pasa por el reconocimiento de los hechos y por esa justicia que tiene que brillar con celeridad y lo que ustedes han dicho, ¿no? ¿Y dónde está la inteligencia también para identificar los que se filtran, los que se meten, los que generan los desmanes? Y sí hay aquí unos ingredientes de intereses, Diana, de causar caos. Eso sí es verdad. Además de protesta pacífica, cívica, creativa, bonita,
que hay que develar.
Hay grupos radicales.
Que hay que develarlo. ¿Quiénes son esos grupos radicales en Colombia, Angélica?
Ahí sí se necesita la inteligencia que decía para desarticular, no puedo yo lanzar acusaciones, pero hay grupos que tienen la intención y la decisión de destruir. Es que en Cali el MIO tiene 61 estaciones, destruyeron 60. Sí, son 60 casualidades, o en Bogotá el 40% del Transmilenio. Sí, hay intereses. Esto que genera alarma, si un político sale y dice, en esa ambulancia van municiones del ESMAD. ¿Qué pasó? Atacaron a 16 ambulancias. Tenemos una responsabilidad todos los actores. Y la pasión, el video de los 10 segundos, donde se ve una cosa terrible que lo es y que por fortuna podemos grabar agresiones, abusos, delitos y demás y denunciarlos. Pero hay intereses, Diana, y no los podemos negar, intereses de agitación, de desestabilización, políticos, de anarquía, no sé, para eso es esa inteligencia que menciono, y yo creo que los promotores del paro tienen que moverse con velocidad, porque la posibilidad que esto se devuelva en contra de esas justas reclamaciones, de esa sentida inconformidad, pues son muy, muy altas.
Juan Esteban, a mí...
Hay algo que acaba de mencionar Angélica que me parece que es fundamental y muy importante en todo este panorama y muy preocupante a mi juicio si sigue así a mediano plazo. Parte de cómo nos hemos informado muchos colombianos, no sé si la mayoría, pero sí muchos, de lo que ha pasado, es a punta de esos videos de 5 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos, de algo que ocurre o que parece ocurrir en un lugar o en otro que seguramente no conocemos, en un contexto que no conocemos, y entonces parece que alguien mató a alguien o que ocurrió algo con una tanqueta del ESMAD o cualquier cosa de esas, y no sabemos realmente en qué contexto lo estamos viendo y si estamos viendo realmente lo que creemos estar viendo, lo que nos dicen que estamos viendo muchas veces, ¿no? Porque a uno le comparten diciendo, vean cómo aquí se demuestra que cualquier cosa, ¿no? Que hay muertos, que la policía no mató a unos jóvenes y estaban en la carretera entre Cali y Palmira. Y muchas personas se quedan sencillamente con aquella información que les llega así troceada a pedacitos, que refuerza alguna narrativa, como decíamos hace un momento.
Ahora, pregunto una cosa, ¿no es posible que exijamos entre todos que el señor Rafael Guarín, cuando dice que los de la primera línea son unos delincuentes, no aceptar un pronunciamiento de eso, sino muestra las pruebas de la delincuencia, las caras de los delincuentes? Porque yo he entrevistado a los de la primera línea con una argumentación totalmente distinta. O cuando dicen que el señor Gustavo Petro es el responsable de todo lo que pasa. ¿Dónde están las pruebas? O si hay también pruebas de que hay una derecha extrema tratando de desestabilizar al país, ¿dónde están las pruebas? O sea, ¿hasta qué punto vamos a permitir que estos discursos terminan incendiando desde la palabra? O sea, gran escándalo cuando se incendia el Palacio de Justicia, pero no hay escándalo cuando desde los funcionarios públicos empiezan a venderse este tipo de realidades, de supuestas realidades, como verdades.
De acuerdo, a mí lo que me preocupa, digamos, discursos incendiarios siempre ha habido y siempre habrá, pero en este momento cuando nos informamos por redes sociales con esa sensación de que es la verdad porque vimos el video, es mucho más fácil caer, ¿no? Creer en cualquiera de estos discursos, cualquiera de ellos, porque vemos pedacitos de información que nos parece que dibujan ese panorama completo y no lo hacen. Y eso lo que tiene de grave es que hace mucho más difícil sentarse a hablar más adelante, ¿no? Porque hay jóvenes que creen que sí, que han asesinado no sé cuántas personas en el Éxito de Cali, por decir cualquier cosa. O lo contrario, o que no, es que son solo vándalos que quieren matar y miren cómo quemaron a ese policía. Y estamos viendo pedazos de información sin entender el contexto, sin entender la diversidad, que es muy compleja, como decía Angélica desde el principio, pero además que termina reforzando esas posiciones extremas donde no es muy difícil sentarse a negociar y hablar, y a mí eso me parece muy preocupante a futuro para el país, para la democracia misma.
María, la indignación, inflamar indignación es muy fácil, combustible, Diana. Apagar.
No, María Diana, Rosario. Yo te digo, cuando hay dos senadores, Alexander López y Gustavo Bolívar, que se van al exterior a decir que nos están matando, y montan en los videos y hacen creer que el Estado colombiano a través de su fuerza pública lo están matando, ahí vuelvo y decimos, nosotros tenemos una responsabilidad mayor que cualquier otra. Nosotros tenemos que ser mucho más serios y cuidadosos. Por eso te digo de dos temas. Dos, cuando comienzan a hacer los montajes de los videos de uno u otro lado, eso tampoco ayuda. Por eso la labor también nuestra, de los medios, mira la rectificación que hace poco tuvo que hacer El Espectador, de también tamizar la información que llega, es una responsabilidad que nos compete. Porque hoy todo el mundo está pendiente o del Twitter, o de Instagram, o de lo que sale básicamente por los noticieros. Entonces nosotros, y yo quiero insistir en la labor nuestra como congresista, de la prudencia, de la firmeza para denunciar cuando hay irregularidades, pero de la prudencia también de qué es lo que estamos transmitiendo, porque a mí sí me preocupa que está quedando el Estado colombiano como un masacrador y un violador de derechos humanos en general. Y por el otro lado, lo decía Thierry, aquí ahora estamos viendo que hay una violación de a 1.086 policías de Colombia, de los cuales ya hoy mataron dos y llevábamos dos más muertos, como si ellos no tuvieran también el derecho de que las personas sean sancionadas, investigadas de acuerdo con los actos que cometieron. Entonces mi llamado también es a que este odio que se está generando, que corroe la sociedad, tenemos que frenarlo y debemos que iniciar por nosotros a dar ejemplo como funcionarios públicos que la sociedad nos está mirando como referentes.
¿Qué esperan ustedes de la mesa? Y bueno, una vez ido este señor Miguel Ceballos, que ahora resultó candidato, y llega el doctor Archila, ¿qué esperar de esta mesa de mañana? De esta mesa que pues debería ya constituirse y dar unas garantías a la protesta. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esa mesa? Thierry.
Comienzo, Diana. No, a mí me parece que Archila es una persona muy seria. Yo tengo una muy buena opinión de él. Me parece una persona perfectamente idónea, si tal cosa existe, para participar en una negociación de esas. Pues el perfil para esas cosas no está inventado, ¿no? Pero me parece un nombramiento apropiado. Mis expectativas sobre el resultado de esa negociación sí son moderadas. Yo no sé qué tanto se logra avanzar ahí, pero siempre y cuando se pueda desescalar esto, se pueda desbloquear vías, se pueda sobre todo ponerle fin a la violencia, pues bienvenido lo que haya que hacer y lo que se pueda hablar. Las exigencias del Comité de Paro, pues, como todos sabemos, arrancan con un pliego bastante, bastante tremendista que no da para muchos puntos de encuentro, pero creo que sí se puede rápidamente llegar a unas cosas mínimas como desbloqueos y ponerle fin a la violencia. En la medida en la que ellos tengan control sobre lo que está pasando en las calles, que eso tampoco está muy claro, ¿no? ¿Qué tanto le van a hacer caso al Comité? Las personas que están en la calle es una incógnita en este momento.
Juan.
Sí, yo estoy de acuerdo con Thierry en general, pues es, dada esta multiplicidad de actores y factores, es muy complejo que logre un impacto, pero en la medida en que hay actores que se vayan retirando, los que quedan pues son de un manejo más fácil quizás para las autoridades, pierden seguramente fuerza, legitimidad. De hecho, en una pregunta, a la pregunta inicial, Diana, que creo que yo nunca contesté de cómo veíamos la jornada de hoy. Claro, esta semana además hay dos jornadas, ¿no? Porque el Comité del Paro
¿no? Que se
inicialmente
cumple el
viernes, he dicho que hoy sí. Y el viernes, y eso hace que pues se dispersen los esfuerzos, pero además llevamos un mes y sostener un paro un mes es muy difícil para cualquier persona, ¿no? Incluso cuando uno habla con las personas, por ejemplo, de primera línea, que están, que no están necesariamente para nada, de hecho, alineadas con el comité del paro, muchos cuentan cómo logran sobrevivir porque les llevan comida, no es fácil, ¿no? Es un esfuerzo, digamos, logístico, humano muy fuerte un paro. Así como también lo es responder a él. Y yo lo que veo es que el paro va bajando, va perdiendo espuma, y además estos hechos de vandalismo que se dan en el marco del paro, para no decir quién los realiza, porque es tan complejo como hemos hablado, pues también van quitando un poco de todo cierta emoción, cierta ilusión, cierta esperanza con la que mucha gente sale, sobre todo a las marchas iniciales, ¿no? Es algo que hemos visto quizás en 2016, en 2018, además de los diferentes lados, como el paro como que va perdiendo un poquito esa fuerza. Ahora, ya sobre los resultados concretos de la mesa, pues yo estoy como... creo que inclusive menos optimista que Thierry, que ya lo noté poco optimista, pero puede que ocurran cosas interesantes, y yo sí le doy la bienvenida a que esté Emilio Archila, que creo que es una persona que es de las pocas quizás que goza de cierto prestigio y confianza, digamos, de las partes, ¿no? Que con su trabajo en pro de la implementación de la paz, si bien recibe críticas del lado y lado, también ha recibido reconocimientos del lado y lado, y creo que eso es un aval, ¿no? Que ayuda... o que por lo menos podría ayudar a destrabar esto.
Me toca irme a una pausa. Cuando regresemos, una última pregunta sobre esto, porque tengo como esa sensación de que mientras está la mesa, la alcaldesa Claudia López ha dado ejemplo de, luego de su recuperación del COVID, de una reflexión sobre, sobre primero hacer unos reconocimientos y entender lo que ha ocurrido, pero lo otro es actuar más que hablar. Y si lo que necesitamos en este momento son acciones definitivas, mientras esto de alguna manera decanta de otras maneras, ojalá vía negociación y ojalá vía judicialización también de los responsables. Y lo otro es la valoración del viaje de la canciller a los Estados Unidos. Ya regresamos.